En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de diciembre. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Pues la final de la Copa Libertadores pasó y afortunadamente pasó sin incidentes. No se llenó el Bernabéu en un partido con mucha más pasión que fútbol. Con prórroga incluida, River se llevó la Copa al derrotar por 3-1 a Boca. Así vivieron en la radio argentina el momento en que acabó el partido y River tocaba la gloria.
Señoras y señores, River es campeón de la Copa Libertadores 2018. River 3, Boca 1, de la mano del muñeco. River no para de cosechar gloria y éxito. Marcelo Gallardo, genio y figura de un River que juega como el técnico. A lo campeón, River 3, Boca 1. Chapó River, campeón en Madrid, campeón de la Libertadores.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid se llevó el triunfo en Huesca y dejó su portería a cero en un partido discreto de los blancos. Carlos Rodríguez.
Primera parte pasable, aprobada con un gran gol de Gareth Bale, que a la postre valió muchísimo, pero en la segunda el equipo, según todos los protagonistas, muy condicionado por el factor viento en contra, cedió el dominio al Huesca y tuvo que aparecer la figura de Courtois en varias ocasiones para salvar el triunfo. Lo mejor, sin duda, el resultado para los blancos en un partido ante un rival y en un estadio de esos en los que dejarse puntos te hace perder la liga. Hoy vuelta al trabajo pensando en el intrascendente partido del miércoles ante el CSKA.
El Atlético está viajando en estos momentos hacia Bélgica, donde mañana se mide al Brujas en la Liga de Campeones. José María Bonilla.
Y donde se juega el primer puesto del grupo A de esta Champions. Para ello, Simeone ha convocado a 20 jugadores recuperados, Godín y Felipe, y 4 chavales del filial, mientras que Juanfran, Lucas y Costa se han quedado fuera por lesión, mientras que Savic, por sanción, también se ha quedado en la capital de España.
El Rayo cayó anoche en Sevilla contra el Betis, una derrota que comenzó con un controvertido penalti. Nacho Colado.
No pudo lograr su segunda victoria a domicilio. El VAR actuó contra el Rayo en un partido encaminado al empate. En una acción entre Amat y Loren, el colegiado no vio nada, pero el videoarbitraje le hizo cambiar de opinión. Lo Celso y Sidney fueron los artífices de la novena derrota rayista, que sigue penúltimo la clasificación con 10 puntos. Hoy vuelta a los entrenamientos con la mente puesta en el Bernabéu, donde Raúl de Tomás no podrá jugar por la cláusula del miedo.
La peor noticia del fin de semana es la grave lesión del senegalés del Getafe, Amat. Sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Le operan esta tarde y se pierde lo que resta de temporada. Aciaga jornada en segunda división. Perdieron tanto el Alcorcón como el Rayo Majadahonda. Andrés Luque.
El Alcorcón se dejó liderato de segunda ante el Reus y perdió por primera vez como local tras encajar un penalti que supuso la expulsión de Belvis en la primera parte. También perdió el Rayo Majadahonda ante el Cádiz en el Carranza con un solitario gol de Romera.
En territorio Madrid al tanto, perdimos el liderato en el grupo primero de la segunda división B, Laura Cabrera.
La Ponferradina recupera de nuevo el primer puesto en el grupo primero de segunda división B después de su victoria en la cancha del Inter de Madrid. El Castilla ha sido el único de los madrileños de la parte alta que ha conseguido la victoria y lo hacía en el derbi ante el San Sebastián de los Reyes, al que manda la cuarta posición. Derrota el Fuenlabrada también en su visita a Vigo. En la Liga Iberdrola sigue mandando el Atlético de Madrid, ganó 3-1 al Español, le sigue a un solo punto el Barcelona, que firmó la goleada de la jornada endosando un set en blanco 6-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Sin embargo, la undécima jornada de Liga de Baloncesto no trajo 3 victorias para nuestros 3 equipos. Jorge López.
El Real Madrid obtuvo una cómoda victoria frente al Gran Canaria, en la que destacó la gran actuación de un muy acertado Trey Tompkins. El Estudiantes, liderado por Gentile, ganó por un punto al San Pablo Burgos y en un partido muy igualado, el Fuenla ganó al Manresa, con Paco Cruz como protagonista.
Además, este fin de semana se disputaron los europeos de cross de atletismo en los Países Bajos. España cerró su participación con éxito. Se trajo 4 medallas, un oro, 2 platas y un bronce. Oro en relevo mixto en un equipo formado por Saúl Ordóñez, Esther Guerrero, Víctor Ruiz y Solange Pereira. Felicidades para ellos. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La noticia de la mañana es la destitución del entrenador del Villarreal, Javier Calleja. Los amarillos cayeron el sábado frente al Celta por 2-3 y son cuartos por la cola, solo 4 puntos por encima del descenso. Calleja es el quinto entrenador destituido en Primera División en lo que va de temporada. Antes cayeron Leo Franco en el Huesca, Lopetegui en el Real Madrid, Antonio Mohamed en el Celta y Pericho en el Athletic Club de Bilbao. Sin duda, el acontecimiento del fin de semana ha sido la final de la Copa Libertadores. Luego hablaremos más de ella, pero ahora recuperamos algunos sonidos relativos a la final, como los cánticos que se pudieron oír en el vestuario de River tras la consecución del título. Os ponemos en antecedentes cánticos contra Angelici, que es el presidente del Boca, y contra el propio Boca, y en los que saluda al presidente de la República, Macri, que antes fue presidente del propio Boca Juniors. Escuchad.
¡Es hermosa!
Botón significa vigilante o delator.
¡Es hermosa!
Y ahora contra Boca.
¡Mira, mira, mira! ¡Sácale una foto! ¡Se va para la Boca! ¡No eres un loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Sácale una foto! ¡Se va para la Boca! ¡No eres un loco!
Eso se cantaba en el vestuario de River. Al partido acudieron muchos futbolistas y entrenadores. Allí estuvieron Oblak, Savic, Felipe Luis, Griezmann, Messi y entrenadores como Solari o Simeone. Antes del partido, Simeone decía lo siguiente al entrar en el estadio.
Es la primera vez que venimos al Bernabéu sin ningún tipo de presión. Así que nada.
Nunca te había pasado después de mucho tiempo.
Tranquilo y lo vamos a disfrutar. Bueno, para el hincha madrileño seguramente que es una... Es una situación diferente, no lo ha vivido nunca. Seguramente que el ambiente que va a haber dentro del estadio va a ser diferente al que siempre hay, sobre todo en el Bernabéu, porque no son tan calientes como los del Atlético de Madrid o los de Bilbao o los de Sevilla. Son más fríos.
Alusión directa a la frialdad de la afición del Real Madrid por parte del Cholo Simeone. En Madrid no hubo un solo incidente que lamentar, no así en Buenos Aires, donde 20.000 personas se dieron cita en las inmediaciones del estadio de River y en el Obelisco, lugar habitual de celebración en la capital argentina. En este último lugar sí que hubo incidentes, escuchad. Lo que escucháis es el sonido de las pelotas de goma lanzadas por la policía, por los antidisturbios, avanzando escudo en mano, intentando desalojar a los hinchas violentos. Finalmente hubo 20 detenidos y 3 policías resultaron heridos. Desgraciadamente así acabó el pospartido en la final, allí en Buenos Aires, con la victoria de River. En un momento os contamos cómo viene la semana y empezamos a hablar de la victoria del Real Madrid, pero antes quiero haceros un recordatorio muy especial. Programa diferente, peculiar y sin duda muy interesante el que esta noche os vamos a emitir a partir de las 9 en punto de la noche en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La homofobia en el fútbol. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un asunto tabú, prácticamente, ¿eh?
Sí, parece mentira, ¿no?, que estamos casi en 2019 y que el fútbol se mantenga quizá a espaldas, ¿no?, de una realidad social. Todos conocemos que ha habido, casos en los que no ha habido reparos en que en el mundo de la judicatura, de la política, incluso del ejército, ¿no?, haya habido salidas del armario, y el fútbol en este sentido sigue siendo un espacio virgen. No ha ocurrido nunca en los casi 100 años, por ejemplo, de historia de la Liga en nuestro país, y es algo que nos conduce a alguna pregunta que es muy fácil de formular, pero muy difícil de responder, ¿no? Porque eso no ha sucedido. ¿Es que acaso no hay futbolistas homosexuales en España? ¿O es que se ven forzados a esconderlo, ¿no? Tirando de esa madeja, bueno, vamos a profundizar, yo creo que con rigurosidad, con sensibilidad, en algo que la industria del fútbol siempre ha querido esconder, pero que nos da como para, por lo menos, abrir un espacio para la reflexión, que yo creo que es necesario, y un debate que en todo caso llega tarde, ¿no? Vamos a conocer seguro testimonios, algunos de ellos desgarradores, otros que nos van a conducir a esa reflexión, y creo que es un programa necesario, ¿no? Creo que es la primera vez que en una radio se dedica un programa monográfico para hablar en exclusiva de este tema, y creo que es algo que en una radio pública como Onda Madrid teníamos que hacer.
Porque sí ha habido deportistas en otras disciplinas deportivas que han reconocido su condición sexual.
Sí, no son tantos. Aquí en España, por ejemplo, solo hay 2 deportistas de élite en activo que lo hayan hecho: Javier Raya, el patinador madrileño, y también Víctor Gutiérrez, el waterpolista olímpico del canoe, con el que vamos a hablar también esta noche. No es algo demasiado habitual. Es verdad que, por ejemplo, en el fútbol femenino es algo que no es tabú, y ha habido casos singulares de futbolistas que lo han reconocido abiertamente, como es el caso de Laura del Río, que es una pionera no solo en el fútbol femenino, sino también en haber salido del armario. Y no se trata, José, yo creo que este es un matiz que hay que hacer notar, no se trata de que nadie tenga que salir del armario por narices, ¿no?, sino de que se pueda crear el contexto necesario para que deje de ser tabú, de que se pueda naturalizar, de que se pueda hacer. Luego ya está en cada uno el que quiera hacer pública su orientación sexual o no, pero es que me temo que en el fútbol quizá no se dan esas condiciones que sí que se dan en el resto de sectores de la sociedad, porque hay tensiones, hay presiones por parte de clubes, por parte de los agentes, hay dinero en juego, hay patrocinios pendientes, y eso es algo que quizá hace que un futbolista no se pueda sentir libre, ¿no? Incluso ha habido casos en la década pasada de jugadores de primer nivel, de Real Madrid o de Barcelona, que tenían portadas casi hechas para salir del armario, y a última hora esas presiones han abortado esa posibilidad. Son asuntos bastante desconocidos dentro de este negocio, y los que estamos cerca, incluso viviendo de él indirectamente, creo que tenemos la obligación casi moral y también la oportunidad y el privilegio de hacerlo en un medio público como Onda Madrid, de poder hablar de este asunto.
Es imposible que no haya ni un solo futbolista homosexual en España. Lo que pasa es que, lógicamente, no se reconoce esa condición por temor a las consecuencias que pueda traerle. Esa es la clave, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de que desde la década de los 20, que se inicia la Liga Española, han podido pasar 11.000 futbolistas tranquilamente, si extrapolamos esos datos a la sociedad y del porcentaje de población homosexual que pueda haber, ¿no? Quizá un 8 o 9%, pues obviamente se hace imposible pensar que no haya habido un solo caso. La pregunta es si es imposible que no haya habido un solo caso, ¿por qué no se puede hacer público, ¿no? Bueno, pues ahí es donde vamos a tirar de la madeja, y ahí es donde vamos a profundizar para intentar arrojar un poquito más de luz a esta situación.
Te escuchamos con muchísima atención esta noche aquí en Onda Madrid, en el partido de las 9, a las 9 en punto de la noche, la homofobia en el fútbol. Ahí te escuchamos, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, gracias, un abrazo.
Nos oímos, muchas gracias, hasta luego.
Vamos a contaros cómo viene la semana. Tenemos al Barça líder de nuevo en primera división con 31 puntos. El Barça que le ganó al Español 0-4 con un partidazo de Messi, con un golazo de Dembélé, que sin embargo ayer llegó 2 horas tarde al entrenamiento. Así que Valverde tiene ahora la disyuntiva. ¿Le convoca como si tal cosa para el partido de mañana frente al Tottenham? ¿Le sitúa como titular o toma medidas disciplinarias y le borra del equipo? Esta tarde, comparecencia de prensa del entrenador del FC Barcelona. Segundo es el Sevilla, que tiene 28 puntos. Empató en Valencia. El Atlético tercero con 28 puntos después de la victoria frente al Alavés. Y el Real Madrid cuarto con 26 después de la victoria de ayer frente a su rival ostense, el Huesca. El Getafe es octavo con 21 puntos, el Leganés décimo sexto con 17 y el Rayo penúltimo con 10 puntos. Esta semana hay Liga de Campeones, mañana 9 de la noche, Brujas Atlético de Madrid y en el mismo grupo Mónaco Borussia Dortmund y también mañana Barcelona Tottenham. El miércoles 7-5 en el Bernabéu, Real Madrid CSK de Moscú y a las 9 de la noche Valencia Manchester, el Valencia ya sin posibilidades de meterse en los octavos de final de la competición. El jueves tenemos el sorteo de octavos de Copa del Rey a partir de las 4 en punto de la tarde. Atención, por tanto, a este asunto. El jueves por la tarde conoceremos los rivales de nuestros equipos madrileños. Y fuera del fútbol y sin llegar a la siguiente jornada del Campeonato de Liga, sigue el Europeo Femenino de Balonmano. Mañana a las 6 de la tarde España-Rumanía. El miércoles 4-4 España-Noruega. España que como mucho ya puede quedar quinta en este Europeo. En fútbol sala el martes, o sea mañana 9 de la noche, Copa del Rey Movistar-Inter-Segovia. Y atención, el sábado que viene en Liga el gran partido del año, Barcelona-Movistar-Inter, por lo menos en la primera vuelta del campeonato. Y el jueves también en la Euroliga, en baloncesto, Real Madrid-Barcelona en el Palacio de los Deportes. Son las citas más llamativas. Vamos pues ya con la victoria del Real Madrid en Huesca, 0-1 con el gol de Gareth Bale. Un Gareth Bale que llevaba 100 días sin marcar un gol en Liga, Carlos, desde el 1 de septiembre contra el Leganés.
Así es, y que fue el mejor en ataque del Real Madrid porque, por ejemplo, ayer futbolistas como Karim Benzema o como el propio Modric, pues no anduvo fino, estuvieron muy fallones, poco participativos en el juego del equipo y Bale no solo marcó, sino que fue el que aglutinó las mejores jugadas de peligro del Real Madrid en la primera parte y en la segunda tuvo 2 ocasiones que si no es por la intervención maravillosa del portero del Huesca, de Jovanovic, pues el Real Madrid podría haber sentenciado mucho antes el partido y no llegar a ese tramo final pasando las canutas y pidiendo la hora. Así que ayer, afortunadamente, es una buena noticia que Bale volviera a encontrar el gol y un juego bastante más reconocible para el futbolista galés.
Partido áspero el que afrontó el Real Madrid por el viento especialmente, que hacía incómodo el partido, para unos y para otros, evidentemente. Tampoco lo puso como excusa Solari, simplemente dijo que era una circunstancia importante dentro del encuentro.
Sí, por ahí empezamos un poco el análisis del técnico del Real Madrid. Muchos han aprovechado para criticarle duramente, para pegarle, creo yo, de manera injustificada a Santiago Hernán Solari. Simplemente se refería a uno de los elementos que a veces hacen que un partido de fútbol se complique. En otras ocasiones puede ser la lluvia, los campos embarrados, ya es poco habitual esto.
Improbable, sí.
En el fútbol actual, porque es verdad que los estadios y los céspedes se cuidan de una manera notable, pero a veces pasa, y ha pasado en la historia del fútbol, y es lo único que venía a reivindicar Solari, que había sido un partido duro, que por eso el equipo no había desarrollado seguramente su mejor juego, pero que estaba sobre todo contento y satisfecho por lo que había mostrado su equipo, que era esto.
El carácter, porque estos partidos también hay que saber jugarlos y sufrirlos. Hay veces que se transforman en batallas, sin belleza, pero en puras batallas, de duelos, de la pelota que cae y no se sabe dónde va a caer, que está mucho tiempo en el aire. Es muy imprecisos y difíciles de jugar. Estamos menos adaptados para ese tipo de juego, pero bueno, hay que competirlos y lo hemos hecho y nos llevamos los 3 puntos a casa, que es lo que vinimos a buscar. Ya tendremos tiempo de volver a jugar como jugamos el primer tiempo contra el Valencia. Hay veces que los partidos se meten allí, ¿no? Y no hay manera de sacarlos de ese lugar. Y hay que ganarlos también en ese terreno. Hay veces que uno no elige el terreno donde le toca pelear la batalla. Hay canchas que son tan embarradas, hay canchas que son más pequeñas, hay canchas en donde sopla mucho el viento y el partido se metió allí y supimos defender el gol hasta el final.
Lo que está claro es que al Real Madrid este año le está costando ganar fuera de casa, ¿eh? Y de hecho ha sufrido varios revolcones, como el de Sevilla, como el del Camp Nou, como el de Eibar, y cada victoria le cuesta sudor, sangre y lágrimas, ¿eh?
Sí, bueno, quizá exactamente ante equipos de menor entidad, de menor nivel, es donde el Real Madrid se ha buscado pues los principales problemas esta temporada. Se perdió también en Moscú, precisamente frente al CSKA, ante un equipo evidentemente inferior. Se pasó muy mal contra el Victoria Pilsen en la República Checa, pero se ganó, como pasó el otro día en el Alcoraz. Bueno, al final también es un paradigma, yo creo, del mundo del fútbol, ¿no? Pero es en estos estadios y ante estos equipos que, aunque no juegues bien, lo importante es ganar, porque ahí, como decía ayer Solari, si no ganas es donde se te va la liga.
Bueno, hay partidos que se dan así, ¿no? Este partido fue así, fue impreciso, fue trabado, fue muy ventoso. El viento es un condicionante feo para jugar al fútbol en general, para los dos equipos, ¿no? Y genera muchas imprecisiones. Es bastante peor que la lluvia, pero lo hemos ganado y tenemos los tres puntos. Si bien es cierto que no ha sido un partido preciso ni para enmarcar, evidentemente, ¿no? Pero estos partidos hay que ganarlos también. Si uno quiere competir por la liga, estos partidos también hay que ganarlos.
El Real Madrid no dejaba la portería cero fuera de casa desde el pasado mes de marzo. Ahora lleva 3 encuentros consecutivos sin recibir un gol. Suma 303 minutos con la portería imbatida. No recibió gol contra el Roma, contra el Valencia ni contra el Huesca. Y de hecho Courtois fue seguramente el mejor futbolista del equipo blanco.
Sí, no, está claro que una de las bases en la que se cimentó el triunfo del Madrid fue el acierto de Bale y lo activo que estuvo. Y luego atrás, evidentemente, Courtois, que en la segunda parte hizo dos o tres intervenciones de mucho mérito, con ese balón incluso al final colgado, con bueno los fallos también propios de los delanteros del Huesca.
Hay una ocasión de Melero de cabeza tremenda, increíble, que me recordó a la de Under, el de la Roma,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Al inicio de la segunda parte, que es incomprensiblemente casi debajo de la portería, la cruza y la echa fuera. Bueno, el propio Courtois, como digo, destacado, uno de los más, si no el que más, del Real Madrid, hablaba precisamente de qué es lo que le había pasado al Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, después de que en el primer tiempo la cosa no fuera tan mal.
Creo que la primera parte yo creo que hemos jugado bastante bien, metemos gol bastante rápido, controlamos el partido, tuvieron una ocasión que la paré bien, pero segundo tiempo tenemos viento en contra, ellos en favor y eso influye mucho en el partido porque era muy difícil de hacer jugadas y no hemos jugado bien la segunda parte, creo que no hemos hecho casi nada y eso tenemos que mejorar, pero bueno, cuando se sufre también en esos campos hay que ganar, si quieres jugar la liga hasta el final hay que ganar aquí y como lo ves, hay mucho viento, yo creo que eso no es fácil y bueno, contento con la victoria.
Sin Marcelo ni Reguilón, volvió a aparecer Carvajal en la banda izquierda, Odriozola en la banda derecha, Odriozola que dio su primera asistencia de gol de este campeonato de liga en una jugada que nació en el acierto de Marcos Llorente. Sin noticias todavía de los dos laterales zurdos del Real Madrid, está teniendo que recomponer la defensa Solari.
Sí, bueno, luego hablaremos un poco de cómo está el estado físico de la plantilla, de los que no están, pero sobre todo el caso de Marcelo es un expediente X, absolutamente, porque está entrenando con normalidad, trabaja con normalidad en Valdebebas, se puede ver los vídeos, las imágenes del brasileño entrenando con absoluta normalidad, como digo, pero a día de hoy no le convoca a Solari. Es decir, no hay una razón médica, o por lo menos el Real Madrid no la ha publicado, para que Marcelo no pueda jugar al fútbol, no pueda jugar partidos. No la hay. De hecho, entrena, ya digo, le vemos. Lo de Reguilón, sí, viene de una sobrecarga y está fuera del equipo ahora mismo y está fuera de los entrenamientos al mismo nivel que el resto. Ya digo, luego hablaremos, pero a día de hoy, como dices, Odriozola, lateral derecho, porque Carvajal, no hay otro, tiene que jugar de lateral izquierdo. Y Álvaro Odriozola hablaba así de este partido, que como antes decía Solari, efectivamente son aquellos en los que dejarte puntos significa luego perderlos y echarlo mucho de menos.
Para ellos, como para nosotros, era muy complicado jugar hoy. Y ya te digo que nos haya costado, yo creo que hay que estar satisfecho de que el equipo también ha subido a sufrir. Aquí en primera división, aunque sea un recién ascendido, hay un nivelazo espectacular, todos los equipos te ponen las cosas muy difíciles, así que como tú dices, sí que es verdad que no es excusa, pero hemos sacado los tres puntos, que al final era lo más importante.
Llorente sigue sumando minutos, son 4 partidos consecutivos, sí, sí, jugando como titular ya en el equipo de Solari, con Casemiro todavía en el dique seco.
El único que no ha jugado completo fue el otro día el del Melilla, porque no era preciso, solo jugó la primera parte, pero vamos, ahora mismo está claro que es el futbolista referencia ahí en el centro del campo. Bueno, hay que preguntarle siempre que se pone delante de un micrófono acerca de su situación, de su futuro. Yo creo que él también se está dando cuenta de que la situación ha cambiado de forma radical, considerable. Antes era el sustituto número 5 de Casemiro para jugar ahí en esa demarcación y a día de hoy es el número 1 en cuanto no esté el brasileño. Aunque él sigue siendo cauto, está contento, está feliz, su situación ha cambiado, pero no cierra la puerta a que si en el mercado invernal el club no le quiere, que no va a ser el caso, pudiera replantearse su situación.
Sigo en las mismas, hay que vivir el momento. Estoy muy feliz, muy contento de esta oportunidad que se me ha brindado y, como te digo, en Navidad hablar con el club y decidir qué es lo mejor para mí. También he dicho que yo siempre quiero triunfar aquí, que mi sueño es jugar aquí toda mi vida y por ello voy a luchar. Como te digo, estoy contentísimo de cómo me están saliendo las cosas, porque era una situación bastante difícil para mí, el no tener minutos y entrar de repente en partidos importantes era una situación difícil para mí. Bueno, estoy muy contento de cómo está saliendo.
Puede estar orgulloso Marcos Llorente, ha entrado sin ritmo, sin confianza y se está haciendo con un hueco en el equipo y demostrando que puede jugar perfectamente en el primer equipo del Real Madrid, ser titular con todas las garantías. Y lo que le viene al equipo blanco después del discreto partido de ayer, que eso sí, le mantiene en la pelea por la Liga porque le sigue dejando a 5 puntos del Barcelona y a 2 tan solo del Sevilla y del Atlético de Madrid, lo que viene es la Liga de Campeones el miércoles, 7:05 de la tarde en el Bernabéu, luego la visita del Rayo al Bernabéu y a continuación el viaje a Abu Dhabi. El miércoles 19 jugará ya el primero de los encuentros y, como si todo va normal, el sábado 22 jugará la final previsiblemente frente a River Plate.
Eso es, ese es el calendario del Real Madrid antes de Navidad. Lo primero, un partido intrascendente en lo clasificatorio de Liga de Campeones. Sí, interesante lo monetario porque son 3 millones de euros lo que paga la UEFA por victoria. Real Madrid CSK. Recordar la hora, hora poco habitual, 7:05 de la tarde, hora mala para un día laborable en el centro de Madrid, va a ser un follón, menos mal, entre comillas, que el partido no tiene gran relevancia, porque si no la cosa se complicaría mucho más. Pero bueno, para ese partido pues seguramente veremos caras nuevas otra vez, el caso de Isco, de Asensio, que ayer fueron otra vez suplentes en Huesca, apuntan a titular, pero yo creo que no va a haber tantas variaciones como lo hubo, por ejemplo, el otro día en el partido contra el Melilla. No es un rival de esa entidad, el CSK, no es de primer nivel, pero evidentemente es un equipo de Champions y la competición creo que da y merece un prestigio que el Real Madrid y Solari van a valorar, así que habrá rotaciones. No van a estar ni Kroos ni Mariano, que siguen fuera del equipo, hoy han realizado parte del entrenamiento con el grupo, pero solamente la primera parte, y luego en principio tampoco ni Casemiro, ni Nacho, ni Reguilón, que siguen aparte, han empezado a trabajar sobre el césped, pero todavía no están recuperados, así que esas 5 bajas seguras, y luego, como yo te decía, el expediente Marcelo, que trabaja bien, que entrena bien, pero que no sabemos por qué Solari no cuenta con él.
Recordemos que el Real Madrid ya tiene asegurada la primera plaza de grupo, haga lo que haga, porque después de ganarle a la Roma es inalcanzable ya para el equipo italiano. Así que lo que se juega es el prestigio y los 3 millones que decías tú.
Eso es, los 3 millones de euros por victoria. Tenemos ya árbitro, va a ser el portugués Artur Dias. Solamente le ha pitado una vez al Real Madrid, fue la temporada pasada en la fase de grupos en el partido en Nicosia frente al Apoel, 0-6, ganó el Real Madrid. Es el único precedente de este árbitro dirigiendo al Real Madrid y mañana volverán al trabajo ya y escucharemos a Solari y a un futbolista para ver qué nos cuentan de este Real Madrid CSK que, como decimos, vale de nada en lo clasificatorio.
Y hoy hay una entrevista interesante con Cristiano Ronaldo en la prensa italiana, ¿no?
Sí, bueno, el titular que destaca a todo el mundo es aquel en el que habla de la humildad que no ha encontrado o que ha encontrado en la Juventus y que echa a faltar en su etapa en el Real Madrid. Cuando menos es curioso leer estas palabras en boca de Cristiano Ronaldo. Dice, no es justo mencionar que solo algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, se refiere en el Real Madrid. Pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Esto es muy diferente a Madrid, esto es más que una familia. Me hace gracia que dice Dybala y Mandzukic, si no marcan, los ves felices, sonriendo. A Ronaldo le pasaba todo lo contrario. El día que no marcaba...
Sonriendo, ¿no?
Agárrate, porque la que podía montar... la cara de enfurruñamiento, crispado, esto era un día sí y otra vez, cuando no encontraba gol. Bueno, son estas cosas que uno dice cuando se va del equipo que ha estado los últimos 10 años.
Aparte que no sé yo si los términos cristiano y humildad casan mucho.
Por eso digo, que me hace gracia que él ponga en valor y destaque la humildad y la felicidad de compañeros delanteros que no marcan y se sienten felices cuando él es todo lo contrario. Que el día que no ve puerta es mejor echarle de comer aparte. Bueno.
Bueno, pues es lo último de Cristiano. 1:32, vamos con el Atlético. Mañana ya tiene partido de Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído. Que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo. Mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio. ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético de Madrid, que le ganó 3-0 al Deportivo Alavés el pasado sábado en el Estadio Metropolitano, debe estar a puntito de llegar a Bélgica, porque mañana juega allí frente al Brujas en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Depende de sí mismo para ser campeón de grupo. ¿Con qué novedades ha viajado Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con 20 futbolistas, recordemos que están lesionados Juanfran, Lucas y Costa, y que Savic es sancionado, tampoco se ha podido marchar a tierras belgas. Han regresado tras recuperación y tras recibir en el alta médica en el día de ayer tanto Godín como Felipe, y han entrado en la lista de convocados cuatro chavales del filial: Montero, Joaquín, Borja Garcés y el guardameta San Román. Algo curioso, porque no venía siendo habitual que el tercer guardameta fuese San Román, es jugador del Atlético de Madrid B, lo era Alex Dos Santos, el guardameta brasileño, pero ha entendido Diego Pablo Simeone en meter en la convocatoria a San Román en lugar al chaval brasileño. A las 6 de la tarde, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de sus futbolistas en el estadio Jan Breidel, el estadio del Brujas, y posteriormente, 7:45, será el entrenamiento oficial del Atlético de Madrid en tierras belgas.
Así pues, alta para Felipe Luis, que se había perdido los tres últimos partidos por lesión, alta para Godín, que solo había jugado uno de los últimos 9 partidos, porque ha encadenado 2 lesiones consecutivas. En medio solo jugó aquellos 90 minutos en los que marcó el gol cuando estaba cojo, ya
contra
en el último minuto.
De Bilbao, sí.
Exactamente. Y segunda lesión de Lucas. En la anterior solo se perdió el partido frente al Atleti de Bilbao, pero va a estar un tiempo lejos de los campos de juego, ¿eh?
Sí, entre mes y medio se especula. Recordemos que fue sustituido a los 35 minutos del partido ante el Deportivo Alavés. El defensa francés se sometió a unas pruebas nada más concluir el choque y se confirmó que sufre un esguince de grado 2 del ligamento colateral medial, es decir, lo que se presumía incluso es que podía tener la rotura del ligamento en su rodilla. Solo sufre un esguince de grado 2, así que entre mes y mes y medio estará de baja el lateral y el central del Atlético de Madrid.
No sé si tenemos que tirar de ajos o de amuletos, pero lo de los centrales este año es una maldición.
Sí, han estado...
Es que todos han estado lesionados. No, y a veces a vez, los cuatro.
Los cuatro a la vez han estado, han estado lesionados. Así que, evidentemente, sí, no, ya no solo los centrales, sino la zaga en sí. Han estado los cuatro centrales, ha estado Juanfran y ha estado Felipe. Todo ello al mismo tiempo. Es muy difícil ver a un equipo que le suceden este tipo de cosas, pero bueno, van recuperando hombres, como dice Diego Pablo Simeone y como dijo el pasado sábado, nada más concluir el partido ante el Alavés. Bueno, se nos va Lucas, pero vienen porque se han recuperado tanto Jiménez como Godín y Felipe.
¿Mañana Godín y Felipe podrían ser titulares o lo ves precipitado?
Uf, al tener tan solo cuatro jugadores del primer plantel en la convocatoria, es que solo tiene esos cuatro defensas, Arias, Felipe, Godín, Jiménez, pues incluso los cuatro podrían ser titulares mañana, sí.
Como no sea que tire de alguno de los chavales.
Claro,
¿no?
Montero, ¿cómo? Se ha llevado a Montero, que es el chaval que suele actuar de central. Hombre, también a lo mejor por no poner... fíjate, Jiménez lleva muy poquito tiempo jugando, ha jugado muy poquito. Godín y Felipe acaban de salir de una lesión. Hombre, podría poner a Montero, podría poner otra vez a Saúl de lateral izquierdo, pero evidentemente tendremos que esperar a ver qué hace en el día de hoy en el estadio del Brujas.
Son como 25 o 26 lesiones, 13 jugadores 26. Afectados. 13 jugadores afectados. Juanfran lleva ya, por cierto, 5 partidos fuera. El de mañana es el sexto. Enfrente un Brujas que es tercero en la Liga Belga, a 5 puntos del líder, el Genk, tras 18 jornadas. Aquí recordemos que el Brujas dio buena imagen y vendió muy cara la derrota, ¿eh?
Sí, sí. Además, yo creo que fue en la segunda parte cuando el conjunto del Atlético de Madrid tuvo que solventar el partido para llevarse los 3 puntos. No lo va a poner ni mucho menos fácil el conjunto belga. Y un Atlético de Madrid que ha visitado ese estadio en 2 ocasiones, hace ya tiempo, en las 2 salió derrotado.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues poco más, que David de Mosa, el colegiado italiano, va a ser el encargado de dirigir el encuentro entre el Brujas y el Atlético.
Mañana os contaremos aquí el partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid, que comienza a partir de las 9 en punto de la noche, simultáneo con el Mónaco Dortmund, pero el Atlético depende de sí mismo para ser campeón de Europa. Vamos con la final de la Copa Libertadores. ...3-1, ganó River a Boca en la final del Estadio Santiago Bernabéu... ...el momento crucial del encuentro, minuto 3 de la segunda parte... ...el gol del colombiano Quintero...
...dentro del área, cuidado que sigue el peligro... ...el lanzamiento, balón para Quintero, le pega Quintero... ...gol, gol, 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 gol... ...jugón, pedazo de pelotero... ...Quintero...
Quintero, que estaba como loco al final del partido, así se expresaba al final de los 120 minutos.
Estamos muy contentos, quiero disfrutarlo, quiero felicitar a todos mis compañeros porque es de ellos, es de todos nosotros, nos lo merecemos. Y bueno, cada día tendrá su afán y mañana vamos a pensar en otra cosa. Un saludo a toda Colombia, en especial a Medellín, mi comuna, donde nací, donde crecí. Eso se lo merece, se lo dedico a ellos y bueno, sobre todo a todos los hinchas de River.
Sabemos que en Argentina el fútbol se vive con muchísima pasión, pero no todo el mundo vive un partido de fútbol como esta señora que vamos a escuchar ahora. Así acompañaba, si recordáis la jugada del 3-1 del Piti Martínez, es un balón largo en el que no hay portero y se sabía que iba a ser gol sí o sí. Bueno, pues así lo vivía esta aficionada.
¡Dale, dale! ¡Ponete huevo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!
Ahí ya va solo con la pelota enfilando.
¡Vamos, carajo! ¡Gracias, Dios!
Entre la locura por el fútbol y la niña del exorcista andaba esta celebración del tercer gol de River frente a Boca. Allí estuvo en el Bernabéu Carlos. ¿Cómo fue el ambiente del partido, Carlos? Tú lo viviste in situ.
Bueno, muy bonito. Evidentemente no es el ambiente que lógicamente se puede beber en la Bombonera o en el Monumental, porque es irreproducible y porque además ayer había más o menos 15.000, 20.000 por cada bando, estaban separadas las dos aficiones. Había parte además del Estadio Santiago Bernabéu que por motivos de seguridad no se vendió el aforo, había zonas de la grada en las que había huecos muy claros, sobre todo en la parte alta de ambos fondos, pero en cualquier caso esta gente lo vive con una pasión extraordinaria y lo que fueron todos los prolegómenos y todo el ambiente que durante todas las horas previas se vivió en Madrid, en el centro de Madrid y luego ya en los aledaños del Bernabéu es extraordinario. Es verdad que el Bernabéu es un estadio normalmente frío y está acostumbrado pocas veces a este tipo de ambientes y ayer la verdad es que fue una delicia observar cómo ruge la afición de un equipo y sobre todo lo que una vez más reivindico y lo hacía ayer por la tarde-noche en la antena de Onda Madrid, el sonido del gol. No inventemos cosas aquí en el fútbol europeo y lo digo en este caso por los clubes madrileños. El sonido del gol más bonito que hay es el de la afición estallando, explotando, gritando gol. No estas cosas que le ponen luego una musiquita, un coro de fondo, una ráfaga. Esto desluce mucho y para mí es algo que deberíamos de seguir respetando.
Hablábamos de la pasión de ese aficionado de River que cantaba el gol del Piti Martínez. Pues así estaba el Piti nada más acabar el partido, entre lágrimas.
Mi familia, mi hija. Así que nada, son un montón de cosas. Que logré este club, que lo voy a extrañar mucho. La verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Tal vez la realidad de la gente que llenó el estadio, la verdad que impecable, pero las sensaciones son esas, los recuerdos de chicos, de lo que la peleé, de mi familia Mendoza, mi papá, mis hermanos, mi hija, eso nada más se viene por la cabeza.
Se despedía el Piti Martínez porque deja River, se va a la Liga Americana, va a jugar en Atlanta, que por cierto este fin de semana ha ganado el campeonato americano, la MLS, donde hasta ahora era entrenador el Tata Martino, el que fuera entrenador del Barça, pero se va. Ya anunció su marcha en el mes de octubre y va a entrenar seguramente la selección de México dentro de poco tiempo. Tú has visto más partidos de River y de Boca. Futbolísticamente, Bonilla, la final no tuvo un gran nivel realmente. Sí tuvo una gran emoción porque el resultado fue muy igualado y no se decidió hasta el final del partido. Y hubo algunos futbolistas que sí dejaron, pues como Nández, por ejemplo, o como el propio Martínez en algunas acciones concretas. Pero vivió el partido más de la pasión y de la emoción que de la calidad futbolística.
Sí. Comencemos a decir que cualquier final ya de por sí trae emoción y trae pasión. La de Libertadores entre Boca y River, igual. Futbolísticamente hablando, me parece que dejó mucho que desear el partido en sus 120 minutos, donde el fútbol, hubo muy, muy, muy poquito fútbol. Eso sí, pues hombre, entre 22, 26, 28 futbolistas que puedes ver, pues siempre hay alguno que puede destacar más que otro. Bien dice, yo creo que Nández en Boca. Y sobre todo en River, Quintero, Martínez, pues bueno, estuvieron a un muy buen nivel. Y luego, otra mala suerte de Gago. Yo creo que al chaval le ha mirado un tuerto, se rompió el tendón de Aquiles y es la tercera vez que se rompe el tendón de Aquiles contra Boca.
Sí.
Que es River. Si te rompes el tendón de Aquiles, vale, pero que te lo rompas jugando contra el mismo equipo, yo creo que eso sí que es auténtica mala suerte.
Estábamos pendientes de Ezequiel Palacios, el 15 de River, porque el Real Madrid lo tiene contratado y puede incluso venir en el mes de enero. Pero ayer, salvo en la jugada del 2-1, donde hizo una pared realmente rápida y eléctrica, no se le veía mucho, Carlos.
No. Yo creo que es un futbolista, pues para este tipo de partidos, yo no sigo habitualmente la Liga Argentina ni la Libertadores, pero ayer, por la sensación que me dio, le vi con, como se dice, con el pie poco fuerte, o sea, de pierna débil, en un partido muy intenso y en el que, como te descuidaras medio segundo, ahí estaba un central de River arrasando, y le vi al chico como muy, muy, muy liviano, como con cierto respeto, no se metió en la intensidad del partido. Y yo realmente ayer no le vi nada, por lo cual este futbolista demostraría algo en el Real Madrid ayer.
También hay que decir que el chaval tiene 19 años.
Ah, no, me le queda mucho.
Y que, por ejemplo, los centrales de River, ya que has hablado de ellos, tiene Pinola, creo que tiene 36, Maidana, otros tantos.
No, son perros viejos.
Efectivamente, o sea, no tiene nada que ver un futbolista con otro. Evidentemente, yo creo que le queda Le queda tiempo.
Tiene que madurar.
A Palacios, claro.
Oíamos antes emocionados a Quintero y al Piti Martínez. La otra cara de la moneda, Guillermo Barros Esqueloto, el entrenador de Boca, que estaba así de hundido.
Quiero agradecer y felicitar a los jugadores de Boca por cómo han jugado. Incluso cuando fuimos uno menos o dos menos, en el final empujaron y pelearon y lucharon para tratar de alcanzar el empate. Después felicitar a River, que es el campeón, que ganó la Copa y la verdad era una final donde cualquiera de los dos podía ganar, eran dos equipos de primer nivel, ganó River en un partido muy parejo, en un partido donde no hubo diferencias y quizá la diferencia fue el zapatazo de Quintero.
El 2-1 con el que abríamos la información de la Copa Libertadores. Dejamos la final, vamos con la Liga. El Rayo perdió ayer 2-0 frente al Betis en Sevilla, una derrota que comenzó con un controvertido penalti, Nacho.
Así es, una jornada más. El fútbol fue injusto con el Rayo porque volvió a perder un partido que no merecía. Dispuso de varias ocasiones, pero los fallos en las distintas áreas están penalizando mucho al equipo de Michel. La jugada clave, como dice, llegó en la segunda mitad, cuando en un despeje de Amat dentro del área golpea también en el pie de Loren, el colegiado Martínez Munuera, que no señala nada, pero el VAR actuó y tras ver la jugada en la televisión pitó la pena máxima. Lo Celso no perdonaba y lograba el 1-0. Sobre esa jugada hablaron tras el partido el protagonista de la acción, Amat, y también el técnico rayista, Michel.
La acción del penalti, personalmente creo que toco balón y toco jugador. Es verdad que al final el VAR penaliza a los defensas y bueno, hoy nos ha tocado sufrir los últimos 20 minutos. Luego ellos han marcado el segundo, pero bueno, yo me quedo con las buenas sensaciones. Hemos tenido oportunidad de marcar el gol en la primera parte y eso, hemos competido hasta el gol, ¿no? Luego lo hemos intentado, pero bueno, ha sido difícil para nosotros.
Bueno, son decisiones arbitrales. Realmente cuando el árbitro va a verlo ya es que él decida. Pero bueno, jugadas fortuitas que muchas veces yo creo que la apreciación real del árbitro en el momento de la acción es la más real, ¿no? Para mí no debería haber. Si él no pita penalti en la primera acción, no debería ir a mirarlo porque hay muchas acciones en el partido que hay contactos y no se revisan, ¿no?
En este caso el técnico no estaba muy de acuerdo con la actuación del VAR, pero bueno, algunas veces ya sabemos, te benefician, otras te perjudican. Tras el gol, bueno, el Rayo buscó el empate, pero llegó otra de las jugadas claves, esa dejadez de la defensa del Rayo Vallecano.
Fue un pasillo, poco menos, sí, sí, a Sidney,
cogió el balón 60 metros, no le entró nadie, se metió dentro del área y ahí, pues bueno, quebró a Gálvez y marcó el 2-0, que fue ya... pues la puntilla para el Rayo Vallecano. Lo estábamos diciendo al principio, la falta de acierto del Rayo Vallecano en los últimos partidos le están perjudicando. Se le preguntó a Michel por eso. Llegan ocasiones, pero no se materializan. ¿Estás preocupado por eso?
Lo importante es crear ocasiones. Hoy las hemos hecho, pero no hemos conseguido materializarlas. Hay que seguir intentándolo. La sensación que tenemos es que nos penaliza mucho cualquier acción, cualquier error que cometemos y nos cuesta mucho, bueno, llegar al gol, ¿no? Y eso es una sensación real que hay que cambiar y bueno, en los últimos partidos hemos tirado mucho a puerta y no hemos sido capaces de hacer gol. En los estos dos últimos partidos, sobre todo, Leganés en Copa y hoy, pero hay que seguir trabajando en el mismo sentido porque ocasiones hemos hecho.
El Rayo sigue penúltimo con 10 puntos y el próximo partido de Liga es nada menos que en el Bernabéu, Nacho.
Sí, de esos partidos que, bueno, como se dice, ya esos 3 puntos casi los das por descontado. Tienen mucho más que ganar que perder. Bueno, recordamos luego lo de el Reus, ¿no?, que llega al Alcorcón.
Ahora lo contaremos. En
descenso y gana. O sea que el Rayo va con aspiraciones de intentar dar la sorpresa en el Bernabéu. Eso sí, no va a poder contar con dos jugadores titulares, Santi Comesaña, que vio la quinta tarjeta amarilla y no va a poder actuar por acumulación de tarjetas, ni tampoco Raúl de Tomás, que como está cedido por el Madrid por la cláusula del miedo.
Y que ayer no jugó, no fue titular.
No fue titular y se le preguntó si fue a lo mejor ya para ir practicando. Bueno, la verdad es que es la primera vez que
sí,
no jugaba
primera
no
vez.
Toma de inicio.
Supongo que preferiría la velocidad de Embarba, de Álvaro, en lugar de fijar un delantero más, más habitual, ¿no?, de posición, como es Raúl de Tomás. Perdió el Rayo, por tanto, en el Getafe. Amat, gravísima lesión.
Sí, pues ya sabe, el viernes partido ante el Leganés, ese empate que sigue con esa dinámica positiva. El Getafe no pierde precisamente ante el Bernabéu en la primera jornada ante el Madrid, sumó un nuevo punto, pero... pero un punto que sale caro por esa lesión en la primera parte de Amat. Ya de en el instante que se produjo ya pensábamos que podía ser grave y se ha confirmado porque sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, con lo que se va a perder lo que queda de temporada. Se calcula que entre 6-7 meses va a estar lesionado. Hoy, a partir de las 4 aproximadamente, va a pasar por el quirófano, la clínica Centro, donde le van a intervenir los doctores Manuel Leyes y Eulogio Martín. Con esta lesión, vamos a ver si el Getafe pues acuda al mercado de invierno.
Pues posible, es posible, porque lógicamente le pierde ya para todo lo que resta de temporada. Incluso no haría falta ni mercado de invierno. Tiene la potestad de acudir al mercado por ser una baja de larga duración. Y el Leganés tiene dos bajas seguras para el partido del viernes en Vigo.
Sí, hoy han vuelto a los entrenamientos de cara a ese partido. También el viernes ante el Celta. Y no va a poder contar con Nyon, el autor del gol el otro día en el derbi, por ver también una quinta amarilla. Y con Robert Pérez, porque en el descuento, pues tarjeta roja directa y por tanto también acarrea sanción.
Y vamos con la segunda división. El Granada, nuevo líder, le ganó al Nastic fuera de casa. El Alcorcón perdió. Es el primer partido que pierde en su propio estadio. Llevaba 7 encuentros consecutivos sin recibir un solo gol en su propio estadio contando la Copa. Pero ayer perdió frente al Reus, que estaba en descenso. Andrés.
El partido se puso cuesta arriba para el conjunto alfarero a los 20 minutos, todo hay que decirlo, con una expulsión de Belvis por una mano dentro del área y un penalti transformado por Ledes. Teniendo en cuenta todo esto, el Alcorcón intentó la igualada, pero durante 70 minutos estuvo con 10 y no pudo evitar la derrota. Tras el pitido final, David Fernández lamentó el resultado y destacó el trabajo del equipo.
Con el penalti y la expulsión se nos ha puesto en contra todo y... Y bueno, a raíz de ahí pues lo hemos intentado todo para intentar darle la vuelta al resultado, pero no, ha sido difícil, con uno menos nos ha costado, ellos se han encerrado bien y bueno, pues no queda más que seguir, el equipo está trabajando muy bien y bueno, la derrota de hoy, como te digo, han sido por circunstancias un poco de mala fortuna y el trabajo creo que está siendo muy bueno.
Por lo tanto, como bien decías tú, José María, el Alcorcón queda segundo a un punto de Granada.
Y el Rayo Majadahonda perdió en Cádiz, un Cádiz que lleva 7 victorias consecutivas, nada menos.
El Rayo Majadahonda no logró sacar nada de su primera visita al Carranza, pese a ofrecer, eso sí, una buena imagen. Romera dio la victoria al Cádiz, que ya encadena 7 victorias consecutivas. Al término del partido, el técnico del equipo madrileño, Antonio Irondo, analizó así la derrota.
Nos ha faltado hoy nos ha faltado la calidad suficiente como para... Tener tanto número de posibilidades y no hacer ningún gol. Los resultados siempre son justos. A no ser que te corten una pierna y esas cosas, el resultado es justo. Si nosotros no marcamos gol, pues lógicamente, pues de nada sirve jugar. A lo mejor más que el rival o llegar más veces.
Y en territorio Madrid al tanto, hemos perdido el liderato en el grupo primero de Segunda División B, Laura.
Sí, en favor de la Ponferradina, que recupera ese liderato en el grupo primero después de su victoria en la cancha del Inter de Madrid. El Castilla ha sido el único de los madrileños en la parte alta que ha conseguido la victoria. Lo hacía además en el derbi del sábado, que abría la jornada ante el San Sebastián de los Reyes, ganando por 3-2. Fue muy protagonista Cristo con 3 goles, que ya lleva 9 y que dio vuelta al marcador con 2 penaltis consecutivos para el filial blanco. El domingo por la mañana caía el Inter de Madrid, como decíamos, 0-2 en casa ante la Ponferradina, y de lo más positivo fue sin duda el empate en casa del Atlético de Madrid B ante el Coruso. Escuchamos al entrenador rojiblanco Óscar Fernández, que a pesar de ese empate no pone ningún pero a sus futbolistas.
Bueno, pues la verdad es que hubiera estado bien sumar 3 semanas seguidas de 3, ¿no? Pero bueno, al final también los rivales, este grupo es muy complicado, está muy ajustado, no puedes decir que hay algún equipo dominador o hay algún equipo que marque las diferencias, todos los partidos cuestan, es muy igualada y a nosotros nos hubieran venido muy bien los 3 puntos, pero bueno, no hay que poner ningún pero. El Coruso ha hecho su partido, se ha encerrado bien, luego con balón ha estado lúcido y nos ha generado problemas. Y ya está, hay que corregir los errores para intentar mejorar.
Un Atleti B que se queda 4 puntos del playoff. El Castilla se mantiene en la segunda plaza, empatado con el Castilla, a pesar de también caer derrotado en su visita al Celta B. La jornada se completó con el empate del Navalcarnero en casa, 1-1 ante el Salmantino, y la derrota del Unión Adarve, 3-1 ante el Pontevedra. En tercera división, perdón, la Roza se dejó un empate en su visita al San Agustín. Ganó el Alcobendas Sport ante el Móstoles y el Getafe B también lo hacía ante el Pozuelo. El San Fernando cierra el playoff cuarto, empataba ante del Carabanchel. Y en fútbol femenino destacamos la victoria del Atlético de Madrid. Volvió a ganar 3-1 al Español y Sánchez Vera estaba así de contento por la victoria de las chicas rojiblancas.
Bueno, pues yo creo que otra vez valoración positiva, ¿no? Semana de tres, semana exigente, Real, Valencia y Español en casa. 3 puntos, reparto de minutos, futbolistas participando y bueno, otra vez con 3-1, con diferencia de más 2, sacando partidos adelante, yo creo con solvencia. Yo creo que dos equipos que han acusado que es un partido, el triple partido de semana, y que es una liga que ya has visto, en cuanto bajas un poquito el pistón, te hacen gol, te meten ahí, te empiezan las dudas y se pueden complicar, y bueno, tenemos que ser capaces de manejar todos los tiempos del partido desde el 1 hasta el 93, como venimos diciendo desde el principio.
Si no lo han visto, vean el gol de Menayo, el que abría la cuenta, golazo de la jugadora del Atlético de Madrid. Le sigue muy de cerca el Barcelona, que firmó la goleada de la jornada en 2-1 set en blanco, 6-0 al Madrid, y el Rayo Vallecano empataba 1 ante el Logroño.
Y acabamos con la jornada de baloncesto. Ganaron nuestros tres equipos, Jorge.
El Real Madrid ganó cómodamente por 87-63 al Gran Canaria. Campazo y Rudy se ocuparon de liderar al Madrid. Destacó también la figura de Trey Tompkins, que finalizó el encuentro con 19 puntos y un 17 de valoración. Esto dijo Justa en los micrófonos de Onda Madrid.
Hemos empezado bien desde el principio, ¿no? Sólidos en defensa y bueno, hemos ido poquito a poco sabiendo que había que hacer en ataque. Bueno, es cierto que Gran Canaria venía de una buena dinámica, ¿no? Llevaban un par de partidos ganados. Así que bueno, contábamos con eso, ¿no? Han empezado muy fuerte, pero bueno, hemos sabido mantener el ritmo y poquito a poco haciendo nuestro juego hemos sabido ponernos por delante.
El Estudiantes se llevó la victoria frente al San Pablo Burgos por la mínima, 80-79. Gentiles se ocupó de guiar al Estudiantes hacia la senda de la victoria otra vez. Terminó el partido con 22 puntos y anotó la canasta ganadora.
Es su mentalidad, ¿entiendes? Vamos bajo de 10, pero cara arriba y continuamos to fight. Y tengo mucho orgullo de mis compañeros y todo el equipo, entrenadores, el club, aficionados hoy.
Esto dijo Kanner Medley, que tuvo claro cuál fue la clave de la victoria para mantener la cabeza. El Fuenla sufrió, pero ganó al Manresa por 94-89. Paco Cruz tiró del carro, anotó 28 puntos y se fue a casa con un 20 de valoración. Rubnik tiene ya la mirada puesta en la Copa del Rey.
Como has dicho, una victoria muy importante porque necesitamos esa para entrar en la batalla para Copa del Rey y hemos logrado un triunfo en casa con un ambiente increíble.
Nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano esta noche a las 9 en el partido de las 9, programa especial dedicado a la homofobia en el fútbol. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.